la vida del cristiano. Especialmente es vital para poder cumplir con nuestros compromisos, como lo que mencionaba el señor Santana en su sermoncillo, ¿verdad? Tenemos un compromiso con Dios y la oración es una herramienta que Dios nos da para poder cumplir con esos compromisos. Se ha dicho que la oración es tan esencial para la vida espiritual como el oxígeno es para la vida física. Es vital, es indispensable. La oración es el medio que Dios nos da para comunicarnos con Él. Pero, ¿por qué pareciera? Y uso la palabra correcta, ¿por qué pareciera? Porque realmente no es así. Pero, ¿por qué pareciera que principalmente Dios contesta oraciones en forma de milagros pequeños? O sea, pequeños milagros. Y los grandes milagros tienen lugar muy ocasionalmente. Pareciera eso, ¿verdad? En realidad hay mucho que no entendemos. A pesar de que somos personas de oración, hay mucho que no entendemos acerca de la vida de oración. Pero lo que nos debe interesar, especialmente conforme nos acercamos a la temporada de las fiestas otoñales, lo que nos debe interesar es lo que sí sabemos. No lo que no sabemos, sino lo que sí sabemos acerca de la oración. En este sermón vamos a considerar algunos principios fundamentales, básicos, relacionados con la oración. El título del sermón es Principios Básicos de la Oración. Principios Básicos de la Oración. Y he desglosado este tema en siete puntos principales, el primero de los cuales lo he subtitulado, el título del sermón es Principios Básicos de la Oración, y el primer subpunto es La vida física es temporal. La vida física es temporal. Es muy importante en nuestra relación con Dios que estemos conscientes de eso, porque como humanos que somos, lo que menos queremos es dejar de existir, pero tenemos que estar conscientes de que la vida física es temporal y es sumamente corta. Aun si uno llegara a vivir 100 años, ¿qué son 100 años en una eternidad? No es nada, ¿verdad? Digo, aun si llegáramos a vivir esa cantidad de años o aun si sobrepasáramos los 100 años, sería una vida realmente corta, realmente corta. Entonces veamos, por ejemplo, en Hebreos 9:27, para ir entrando ya en materia bíblica, en Hebreos 9:27 nos dice Dios, a través de, pensamos que probablemente el autor de Hebreos fue el apóstol Pablo, no lo creemos de manera dogmática, pero creemos que pudiera ser que él fue el autor, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Entonces es algo ya establecido, la muerte es algo seguro. Cuando nacemos en este mundo, ¿qué es una de las cosas más seguras que podemos tener en nuestra vida? Que un día vamos a morir, un día vamos a dejar de existir. Y veamos en Eclesiastés 3, del 1 al 2, Eclesiastés 3, del 1 al 2, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y lo sabemos, pero cuando la muerte nos toca en nuestra familia, es un dolor insoportable, ¿verdad? Es algo tremendo, a pesar de que lo sabemos. Dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Veamos en Salmo 90, versículo 10. Ya cuando nosotros vamos llegando a cierta edad, ya no nos gusta leer este versículo. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, 70 años. Y si en los más robustos, o sea, en los más fuertes, son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que cuando nos acercamos 50 años, luego ya tenemos 60, y luego 65, 70, y luego ya 71, Y vamos contando, y uno piensa, cuando nos ponemos a meditar en eso, bueno, ¿cuánto tiempo me queda de vida de acuerdo a la palabra de Dios, verdad? Una década, probablemente, posiblemente, pero no mucho más de ello. Y hay que estar conscientes, tenemos que estar conscientes de esa realidad. Pero siempre, algo que podemos pedirle a Dios, siempre le podemos pedir en oración a Dios que nos dé más años de vida, que nos extienda un poquito más nuestra vida. Vamos a ver un ejemplo bíblico en Isaías 38, del 1 al 5. Isaías 38, del 1 al 5, Isaías. En aquellos días, Ezequías era un rey de Israel. Ezequías enfermó de muerte, creo que fue de la casa de Judá, de la nación de Israel, pero de la casa de Judá. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Eterno dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Imagínese cómo se sentiría usted que un profeta de Dios llegara a visitarlo y le dijera, tocara su puerta y usted lo invitara a pasar y le dijera, te traigo un mensaje, ordena tu casa, que vas a morir. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo o cualquier persona? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, ya me lo figura acostadito en su cama, ¿no? Y viendo la pared, su rostro a la pared, e hizo oración al Eterno. Y dijo: oh Eterno, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Empezó a llorar. Entonces vino palabra del Eterno a Isaías, diciendo: ve y di a Ezequías, el Eterno Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración. Entonces Dios oye nuestras oraciones, y visto tus lágrimas. O sea, Dios se da cuenta cuando lloramos, cuando oramos y lloramos, Él lo ve, Él se da cuenta. Dios se conduele cuando sufrimos. Dice, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. 15 años, son un año, es largo, ¿verdad? Tienen que pasar 12 meses. Tienen que pasar 52 semanas para que se cumpla un año, pues ahora en 15 años pues es mucho más tiempo. Pero yo me imagino que siempre estaba pensando él, 15, 14, 13, 12, 11, estaba haciendo el conteo Ezequías para el final de su vida. Qué terrible fue eso, ¿no? Porque si usted supiera que le quedan 5 años, estaría usted siempre pensando en el final de esos 5 años. Y Ezequías tuvo que tener esa perspectiva durante 15 años de su vida. Pero es algo que le podemos pedir a Dios, que nos alargue nuestra vida. No obstante, Ezequías cometió graves, graves errores durante el tiempo extra de vida que Dios le dio. Cometió grandes errores. Tal vez habría sido mejor para él el haber aceptado el juicio de Dios. Aún Jesucristo, cuando suplicó por su vida, porque Cristo suplicó por su vida, le dijo a su Padre que no fuera conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Y dentro de este aspecto de que tenemos que estar conscientes de que la vida física es temporal, una cita bíblica que podemos tener en mente es en 1 Juan 5:14, que es muy importante antes de hacer nuestras oraciones. Debemos de pensar en esta cita, 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, podemos tener confianza en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces siempre debemos de preguntarnos, ¿esto que voy a pedirle a Dios es conforme a su voluntad? ¿Realmente Él quiere esto para mí? ¿O es algo apropiado para mí pedirle esto? Y es una regla muy básica y muy importante en la vida de oración. También tenemos que estar conscientes dentro de este primer punto de que la vida física es algo temporal, y por ejemplo estamos viendo las peticiones de oración, estamos cada semana constantemente, y yo sé que todos nosotros estamos orando por las personas que están haciendo sus peticiones, estamos pidiéndole a Dios que tenga misericordia, que intervenga, que los alivie, que los sane, pero tenemos que estar conscientes siempre de agregar conforme a tu voluntad, conforme a tu voluntad, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Él. Y también tenemos que estar conscientes de la segunda regla básica de la oración, que voy ahorita a enumerar, es la oración sin obras es vana. La oración sin obras es vana. Así como la fe sin obras es vana, de la misma manera la oración sin obras es vana. Por ejemplo, si tenemos caries dental, problemas dentales, varias muelas o dientes con caries, y le pedimos a Dios en oración que sane las caries, decimos, sáname esta caries que tengo, pero rehusamos ir al dentista, no queremos ir al dentista, le tenemos miedo a los dentistas, ¿verdad? Porque oímos el aparatito que ponen, el taladro, y ay, esos piquetes que le dan a uno cuando le están taladrando las muelas, ¿verdad? Que tocan el nervio, qué barbaridad, qué dolor se siente, ¿no? Entonces mucha gente tiene miedo de ir al dentista, pero si rehusamos ir al dentista, ¿podremos esperar que Dios nos sane de nuestra caries? Es evidente que no. No podemos esperar que Dios haga eso. Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. ¿Acaso podemos también, otro ejemplo, podemos pedirle a Dios que nos prospere? Prospérame. Si rehusamos buscar trabajo, o si no diezmamos, tenemos trabajo pero no diezmamos apropiadamente, queremos un mejor trabajo, ¿verdad? Y le decimos a Dios, prospérame, pero no estamos cumpliendo con nuestro compromiso, ¿podríamos esperar que Dios nos prosperara? Evidentemente no. ¿Acaso podemos pedirle a Dios que bendiga nuestros recursos? Bendice los recursos que tengo. O sea, me refiero a recursos materiales. Y rehusamos investigar la mejor manera de invertirlos. Evidentemente no. ¿Recuerdan que el señor Roybal también en una ocasión ya nos dio una clase? Creo que fue un seminario que nos dio aquí en diciembre, ¿verdad? Acerca de la economía, de cómo hacer un presupuesto, de cómo invertir nuestro dinero, de que el colchón, debajo del colchón, no es la mejor manera de guardar los ahorros, etcétera, etcétera. Y nos habló de muchos aspectos, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros los hemos puesto en práctica? ¿Estamos realmente practicando eso? Y le pedimos a Dios que nos prospere. Obviamente tenemos que hacer nuestra parte. Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano o mujer vana, que la fe sin obras es muerta. Y es como les mencioné esta regla básica, la oración sin obras también es muerta. En este pasaje Santiago cita el ejemplo de Abraham y aún el de Rahab la prostituta, y concluye, esta es la conclusión después de ese pasaje bíblico, usted puede repasarlo en su casa cuando repase este sermón, termina con la conclusión de Santiago es, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, nuestro cuerpo físico sin el espíritu humano que Dios nos ha dado, estaría muerto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No podemos pedirle a Dios que nos sane un brazo quebrado, nos fracturamos el brazo o la pierna o la rodilla, y no podemos pedirle a Dios que nos sane si rehusamos ir al doctor para que acomode los huesos y nos ponga yeso y un cabrestillo. ¿Cómo podríamos esperar que ese sano o ese brazo o esa pierna o esa rodilla sanara? Entonces el doctor va a hacer eso, va a acomodar los huesos, va a poner el cabrestillo, ¿verdad? Y entonces el mismo cuerpo, que ¿quién lo está haciendo realmente? Lo está haciendo Dios, porque Dios creó el cuerpo. Dios es la más grande maravilla que existe, el cuerpo humano, pero todos esos órganos que tenemos internos que muchos de nosotros ni siquiera sabemos cómo funcionan o qué es lo que los hace funcionar, ¿verdad? Toda esa maravilla, esa maquinaria tan maravillosa, la creó Dios. Y creó leyes que regulan los órganos internos, y esas leyes son las que traen la sanidad interna del cuerpo. Entonces tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que ver al médico. Si cuando nuestros niños nacen, y nuestros bebés, y queremos que cuando crezcan vayan evitando, o que si tienen enfermedades de los bebés, ¿verdad?, que no sean muy drásticas, sino que tengan buenas defensas, ¿qué tenemos que hacer? Mandarlos vacunar desde recién nacidos, ¿verdad?, para que tengan buenas defensas, además de las defensas que ya les dio la mamá a través de la leche materna, pero contra el sarampión, la varicela, la viruela, etcétera, de todas esas enfermedades que existen, y tenemos que defendernos de ellas. Así, hermanos, cuando oramos, preguntémosle a Dios y a nosotros mismos, ¿qué es lo que debemos estar haciendo al respecto? O sea, ¿qué es lo que yo debo estar haciendo al respecto? ¿Acaso debemos orar por los enfermos? Por ejemplo, otro ejemplo más. Oremos por los enfermos. Estamos orando por los enfermos. Y luego, ¿no visitarlos? ¿Ni escribirles? ¿Ni llamarlos por teléfono? ¿Acaso no debemos preguntarles qué podemos hacer por ellos? Es un ejemplo nada más básico, ¿verdad? De que no nada más es orar por el enfermo, sino hacer algo al respecto, algo que hagamos nosotros humanamente hablando. Por ejemplo, tenemos a una persona que estuvo con nosotros muchos años en la iglesia, ¿verdad? Y continúa en la iglesia de Dios, pero está en otra organización, Celia, Agustín García, y esta Celia Bravo, que están muy enfermos los dos, ¿verdad? Y algo que podríamos hacer es de vez en cuando hacerles una llamada telefónica, llamarlos, preguntarles cómo están, interesarnos un poquito por ellos, aunque ya no están con nuestro grupo, pero son parte de nosotros espiritualmente hablando. Esto nos lleva al tercer punto, algo que todos nosotros necesitamos, no importa cuántos años tengamos en la iglesia, cuántas décadas, pueden pasar décadas, pero aún así siempre vamos a, es la tercera regla, necesitamos ayuda para orar. Porque realmente no sabemos cómo orar, ninguno de nosotros, a pesar de que tenemos años y años en la iglesia. Necesitamos ayuda para orar. Esto es siempre verdad, siempre, no importa cuánto tiempo tengamos, en todo tiempo, porque realmente no sabemos cómo orar. Veamos esto en Romanos 8, del 26 al 28, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, no sabemos. ¿Cómo pedirle a Dios? ¿Qué pedirle? No lo sabemos, dice Pablo a los romanos, pero el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que no se escuchan. No los escuchamos, pero cuando estamos orando, el Espíritu está intercediendo por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, nosotros como humanos muchas veces no sabemos o desconocemos la voluntad de Dios, pero el Espíritu no. El Espíritu Santo que está en nosotros conoce, sabe la voluntad de Dios y está intercediendo por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabemos, y en ese contexto, porque sí, no sabemos de memoria el que sigue. O sea, el que sigue lo sabemos de memoria y siempre lo estamos recitando, pero no hay que ver en qué contexto está. En el contexto de que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado es el que intercede por nosotros, e intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios, y en ese contexto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ese es el contexto de ese pasaje que tenemos, lo sabemos de memoria todos nosotros. Los que aman a Dios, decimos, los que aman a Dios. Pero es el Espíritu Santo el que está intercediendo por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Uno lo puede sentir por los frutos, ¿verdad? Cuando tenemos algún problema o alguna crisis en nuestra vida cristiana, y el fruto que sentimos es, ¿cuál es ese fruto? Nuestra actuación, o sea, ¿cómo actuamos? Y entonces uno se da cuenta, no soy yo el que está haciendo esto, es el Espíritu de Dios el que está ayudándome para tener esta reacción. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Qué podemos hacer? Hay momentos en la vida cristiana cuando uno está en angustia, angustia profunda, y no sabe qué o cómo orar. Es la verdad. O sea, tiene uno un problema y sabe uno que tenemos que orar y nos arrodillamos ante Dios y no sabemos cómo empezar. ¿Qué le decimos? ¿Cómo se lo decimos? ¿Qué vamos a decirle? Nos pasa eso muchas veces en la vida cristiana. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar las oraciones que están registradas en los Salmos y hacerlas nuestras. O sea, arrodillarnos, abrir nuestra Biblia ahí en la cama, sobre la cama, abrirla, ¿verdad? Y vamos a leer un ejemplo, el Salmo 41, por ejemplo. De algo podemos estar seguros, que la palabra de Dios no es vana. O sea, yo puedo arrodillarme y empezar a hablar mucho de mis propias palabras, y pueden ser vanas, ¿verdad? Pero en cambio, si voy a estar leyendo las palabras de Dios, la palabra de Dios no es vana. En el Salmo 41, al músico principal, Salmo de David: bienaventurado el que piensa en el pobre, dijo David, inspirado por el Espíritu Santo. En el día malo lo librará el Eterno. El Eterno lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Él tenía muchos enemigos, David, en este momento en su vida, que andaban buscándolo para matarlo, ¿verdad? Y él está orando bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Eterno los sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Imaginan, es lo que seguramente Dios está haciendo ahorita con Lupita González, ¿verdad? Ya está en las últimas etapas de su vida. Va a morir. Eso podemos tenerlo seguro. Pero Dios está mullendo su cama para que descanse sin dolor. Entonces, algo que le podemos pedir a Dios, ¿verdad? Ayúdala que descanse del sufrimiento. Yo dije: Eterno, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. David estaba consciente, ¿verdad?, de que él era pecador, y le pide a Dios sanidad de su alma, de su espíritu. Mis enemigos dicen de mí, preguntando: ¿cuándo morirá? O sea, la gente que odiaba a David, lo que más quería era que desapareciera del mapa. ¿Cuándo morirá? Y perecerá su nombre. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí. Todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. O sea, está siendo castigado por Dios, decían sus enemigos. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, era Aitofel. ¿Saben quién era Aitofel? Aitofel era el papá de Betsabé, o sea, el que se convirtió en suegro de David, ¿verdad? Y era su consejero principal, su brazo derecho. Comía con él. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fue uno de los principales que, intrigantes para ayudar a su hijo, el hijo de David que se rebeló en contra de él, Aitofel. Es el nombre del papá de David, de Betsabé. Mas tú, eterno, ten misericordia de mí, hazme levantar y les haré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea el Eterno. O sea, siempre terminaba bendiciendo a Dios. Bendito sea el Eterno, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y es un ejemplo, podemos leer este Salmo, podemos leer el Salmo 42, o muchos de los Salmos hablan acerca de cuando está uno enfermo, o cuando David estaba enfermo, y cómo le pedía a Dios que interviniera en su vida. Y ya una vez que acabamos de leer esos Salmos, entonces van a empezar a fluir nuestras propias palabras para hablar de nosotros. Vamos a ya estar sintonizados con Dios, a través de su palabra estamos, y de su espíritu estamos sintonizándonos con Él, y podemos ya empezar a hablarle lo que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Romanos 10:17 es otra cita en este contexto de la ayuda que necesitamos. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener fe? Leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. Cuando tenemos problemas para orar, leamos la Biblia a manera de oración. Y entonces eso nos va a dar fe, va a incrementar nuestra fe, y vamos a poder hablar por sí mismos nuestras propias palabras. Esto nos lleva a una cuarta regla, que a veces nos olvidamos de ella, es muy básica. Somos siervos de Dios, todos nosotros, tanto ministros como miembros de la iglesia. Todos somos siervos de Dios, y no al revés. Somos siervos de Dios y no al revés. No debemos estarle pidiendo a Dios por todo. Que nos consiga un taxi, que nos atiendan con rapidez en un restaurante, etcétera. Porque puede uno caer en ese problema, ¿verdad?, de pedirle a Dios por todo. Claro que es bueno estar siempre en una actitud de oración. Como dice Pablo, orar sin cesar. Orad sin cesar. Está en 1 Tesalonicenses 5:17. Pero eso no significa, cuando usted lee ese versículo, oren sin cesar, ¿cómo lo interpreta usted? Si lo interpretamos literalmente, quiere decir, híncate, empieza a orar y no dejes orar, no te pares ni a comer, ni al baño, ni a nada, sigue orando, sin cesar. Eso sería interpretarlo literalmente. Pero ¿qué es lo que realmente, obviamente no está diciendo eso? ¿Qué es lo que está diciendo? Eso no significa que debemos ser presuntuosos, como si Dios estuviera para cumplirnos hasta nuestro menor deseo. Cualquier deseo que tengamos, Dios me lo va a conseguir. Debemos ser persistentes, eso sí, persistentes en la oración, pero no presuntuosos. Persistentes, pero no presuntuosos. Una persona presuntuosa es una persona que piensa que se lo merece todo, y que todo mundo debe rendirle, y que todo mundo debe darle, y que todo mundo debe servirle. Es una persona presuntuosa. Veamos en Génesis 18, versículo 17. Aquí vamos a ver un ejemplo diferente de una persona que no era presuntuosa, pero que sí tenía una comunicación muy estrecha con Dios. Tan estrecha era la relación de Abraham con Dios, que él podía hacer esto en sus peticiones, ¿verdad? Yo no me siento con esa capacidad para poder hacer lo que Abraham hizo. Imagino que usted tampoco, pero Abraham tenía una relación tan estrecha con Dios que él sí podía hacerlo. Se sentía con la confianza para poder hacerlo. Y el Eterno dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, versículo 17, pasando al versículo 20. Entonces el Eterno le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, o sea, los dos ángeles que venían con el verbo, y fueron hacia Sodoma para destruirla. Pero Abraham estaba aún delante del Eterno, y Abraham se acordó que ¿quién vivía en Sodoma? Su sobrino, Lot, y la esposa de Lot, y sus hijos, las hijas de Lot, no hijos porque nada más tenía dos hijas, pero sus dos hijas y sus yernos, etcétera. Y él sabía, y Abraham pensó en ellos, ¿verdad? Y pensó que probablemente también habría personas que eran justas, además de Lot. Abraham no pensó, pues únicamente mi sobrino es justo. No, él pensó, seguramente hay más justos. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo. Imagínese estarle hablando a Dios, al creador del universo, y qué relación tan estrecha tenía Abraham con él, que él lo hizo. Dice, lejos de ti hacer eso, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ah, caray, qué pregunta le está haciendo a Abraham a Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Uno podría pensar que atrevido, ¿no? Pero él tenía esa relación que tenía con Dios muy estrecha. ¿Qué declaración tan atrevida? Sin embargo, Dios no se enojó. Dios no se enojó. Uno como humano, ¿qué le hubiera dicho? ¿No sabes quién soy yo? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no sabes quién soy? Como humanos que somos, esa sería nuestra reacción. Pero Dios no se enojó. Entonces respondió el Eterno, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que ya he comenzado a hablar, pues voy a continuar hablando, ¿no? He comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, tenía la actitud correcta, o sea, estaba reconociendo, yo soy polvo, yo soy ceniza, soy un gusano delante de ti. Quizá faltarán de 50 justo 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi Señor, por favor, no te enojes, no te enojes. Pero permíteme hablar una vez más. No se enoje ahora, mi Señor, si hablare, pero quizás se hallarán 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30. No lo haré. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Fíjense qué paciencia de Dios, qué increíble, ¿verdad? Dice, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez, o sea, una vez más, la última, solamente una vez. Quizás se hallarán ahí 10. No la destruiré, por amor a los 10. ¿Se imagina, hermanos? No habían 10 justos en Sodoma y Gomorra. 10 personas. No había 10. ¿Cuántos habían? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Uno. Lot, porque ni la esposa era justa cuando salió huyendo de Sodoma, que los ángeles tuvieron que sacarlos de la mano porque no querían irse o estaban tomando mucho tiempo para salir. Y le dijo el ángel, no volteen para atrás. Y la mujer volteó porque estaba añorando lo que estaba dejando. Así que ella no era justa. Las hijas no eran justas. ¿Qué hicieron con el padre después de que ellas, según ellas, pensaban que eran las únicas personas en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué pensaron de esa manera tan increíble? No sé por qué pensaban de esa manera. Y entonces lo emborrachan y se acuestan con él, primero una y después la otra, para tener hijos de él. Así que no eran justas tampoco. El único justo era Lot. Pero Dios tuvo misericordia de él, ¿verdad? Y de ellas, por amor a él, y rescató o les preservó la vida a Lot y a sus dos hijas. Vemos otro ejemplo bíblico de cuando oramos a Dios, que no debemos ser presuntuosos, sino estar conscientes de quiénes somos nosotros. En Job 13, del 15 al 16, usted ha leído el libro de Job, cómo Dios le permitió a Satanás, no a un demonio, sino a Satanás mismo, que hiciera con Job lo que él quisiera, excepto que no le quitara la vida. Pero lo dejó en sus manos y le destruyó todos sus animales, le mató a sus hijos, ¿verdad? Y le quitó todo lo material completamente. Y vean a Job, la actitud que tenía Job. Job 13, del 15 al 16. He aquí, aunque él me matare, o sea, aunque Dios me matare, en él esperaré. Y esa es la actitud que debemos de tener cuando tenemos problemas, ¿verdad? Bueno, aún si Dios me matare, si Dios me quita la vida, en él esperaré, en él confiaré, porque él es Dios. O sea, estar conscientes de eso. Esto va totalmente en contra del humanismo. El humanismo hace al hombre pensar que él es Dios y que él se merece todo. Que él se merece todo. En cambio, el camino de Dios es totalmente diferente. Tenemos que humillarnos a nosotros mismos, tenemos que ser humildes y reconocer siempre que él tiene la razón y que nosotros estamos mal. Por eso es que es muy difícil para muchos intelectuales creer en Dios. Por eso es que dicen, bueno, ¿cómo es posible que si es Dios un ser bondadoso, un ser perfecto, cómo es posible que demande eso de uno? Porque Él es Dios. Él es Dios y Él sabe lo que hace. Y nosotros tenemos que aceptarlo, porque así es. Entonces es muy importante que tengamos presente esto cuando oramos a Dios. Y esto nos lleva al quinto punto. Bueno, antes de entrar al quinto punto, es evidente, volviendo a nuestro padre Abraham, es evidente que podemos razonar con Dios y argumentar nuestra posición. Así como Abraham lo hizo, podemos razonar con Dios, ¿verdad?, y argumentar nuestros puntos de vista o lo que nosotros pensamos, pero vemos que Abraham lo hizo con una actitud humilde, con una actitud humilde. Nunca olvidó quién era el jefe. Él sabía que estaba hablando con el jefe. Tenía confianza con el jefe, porque el jefe lo amaba a él, y él amaba al jefe. Y podía hablar con una persona a la que usted ama, usted puede hablar de manera sincera. No tiene que andarse yendo por las ramas. Usted es directo con esa persona. ¿Por qué? Porque la ama y la persona lo ama a usted. Usted puede ser directo con él o con ella. Pero Abraham nunca se olvidó quién era el jefe. Este principio también nos enseña que Dios no tiene que darnos explicaciones. No tiene. Job pudo entender esto. Finalmente Dios llevó a Job a ese punto en que él no tenía por qué darle explicaciones a Job. Y Job pudo abrir sus ojos, finalmente, dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Verdad? Hablaba lo que yo no entendía, hablaba lo que yo no comprendía, pero ahora, dice, mis ojos te ven, con los ojos de la fe. Y es al punto que Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Y ese es el único punto cuando verdaderamente vamos a cumplir nuestros compromisos con Él, cuando ya tengamos ese tipo de relación con Dios. Esto nos lleva al quinto punto: se requiere honestidad absoluta. Honestidad absoluta. Uno tiene que ser veraz, hablar con la verdad. Oremos con la verdad cuando vamos ante Dios en oración. No pretendamos amar a nuestro enemigo cuando en realidad lo odiamos. Y eso sucede aún entre cristianos. Llega a haber situaciones en la iglesia, en la congregación, que una persona aborrece a otra y viceversa. Pasa eso. Lo podíamos ver en Chile, pasó, en Chile ocurrió. No, no estoy hablando de fábulas, ¿verdad? Aborrecían al señor Langarica y a su esposa, toda una familia. La aborrecía, era su enemigo. Él tenía que entrar por una puerta donde, separado de ellos, y caminar, rodear para no pasar cerca de ellos porque tenían una pésima actitud. Así que eso es algo que tenemos que tener también presente en mente. Se requiere honestidad absoluta. Salmo 58:3. Aquí vemos que David era un hombre que cometió tuvo problemas muy serios en su vida, pero algo que tenía era muy bueno, era veraz. Hablaba siempre con la verdad, le hablaba a Dios tal y como él se sentía en ese momento. En este salmo está hablando de los impíos. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. ¡Oh Dios! ¡Quiebra sus dientes en sus bocas! Fíjense lo que le está pidiendo a Dios que haga con sus enemigos, que eran inicuos. Quiebra sus dientes en sus bocas, oh Eterno, las muelas de los leoncillos sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos, o sea las saetas. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. ¿Qué estaba deseando David para sus enemigos en ese momento? La muerte. Estaba deseando que se muriera. Y no es hipócrita, viene ante Dios en oración y le ora a Dios y le habla tal como él se siente en ese momento. No disfraza sus sentimientos. Dice exactamente lo que siente. Vemos que el juicio, que está pidiendo un juicio en contra de sus enemigos, es realmente duro. Es un juicio duro. ¿Qué pasó aquí con amad a vuestros enemigos? De Mateo 5:44. Notemos que David, algo muy importante de esta oración de David, está pidiendo algo duro para sus enemigos, pero no menciona nombres. No dice individuos en particular, sino habla de manera general. O sea, mis enemigos, no menciona nombres. Hay que tomar en cuenta eso de parte de David, no menciona nombres. Necesitamos aprender a amar a nuestros enemigos, así como David necesitaba, ¿verdad?, aprender a amar a sus enemigos. Pero primero tenemos que ser honestos en nuestras oraciones, honestos. Y decirle a Dios lo que realmente sentimos. Y pedirle su ayuda para cambiar lo que sentimos. O sea, me estoy sintiendo de esta manera, ¿no? Aborrezco a esa persona. No la puedo ver. Pero sé que estoy mal. Ayúdame, Padre. Quítame estos sentimientos hacia esta persona. Yo estoy seguro que si estas personas que mencioné hubieran hecho eso en oración a Dios, Dios los habría ayudado a quitarles esos sentimientos, ese rechazo que tenían. Pero no se lo pidieron a Dios. Si se lo hubieran pedido, Él se los habría concedido. Y obviamente este sermón va a ser o debe ser editado, ¿verdad?, para antes de ponerlo en internet. Y gracias a Dios, que es lo que hacen nuestros hermanos chilenos, los editan, ¿verdad? Lo escuchan el sermón todo completo, lo editan, quitan ciertas partes que no deben ser escuchadas por todo el mundo. Entonces, volvamos aquí a este punto. Debemos de ser honestos, pedirle su ayuda para cambiar lo que sentimos. Un folleto muy importante que usted puede repasar, aunque es de la Iglesia Unida, pero su contenido es correcto, es Transforme su vida, la verdadera conversión cristiana. Transforme su vida, la verdadera conversión cristiana. Habla mucho acerca de todos estos aspectos. Esto nos lleva al sexto punto. La oración requiere de tiempo y de meditación. Tiempo y meditación. Si vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, necesitamos pasar tiempo pensando en su voluntad. O sea, si debemos de orar conforme a su voluntad, entonces antes de orar necesitamos pasar tiempo pensando en su voluntad y en conocerlo a Él y meditar al respecto. De ahí la importancia de estar leyendo nuestras Biblias todos los días. Leer la Biblia, estudiarla y también los folletos que tengamos disponibles. Hablando de folletos, traje los folletitos que tenemos ahora en nuestra iglesia. Están en la mesa de información, están en inglés, para que ustedes los vean y se den una idea de cómo son los trípticos, y van a ser traducidos al español y van a ser distribuidos entre, sacar copias y distribuir entre todos ustedes para que puedan repartir en un momento adecuado a la persona adecuada, poder ofrecerle un folletito de esos. Pueden verlos después de los servicios. Son 12 folletos que tenemos ya en inglés. Veamos en el Salmo 1, versículo 2, por qué es que David podía orar de corazón y expresarle a Dios tal como él se sentía, porque él meditaba en la ley de Dios. Salmo 1, 2, antes en la ley del Eterno está su delicia, dice David, y en su ley medita de día y de noche. Entonces David repasaba en su mente, ¿verdad?, los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y entonces empezaba a meditar, ¿qué significa no tener dioses ajenos delante de Dios? Y entonces él empezaba a razonar consigo mismo, a meditar y a darse a sí mismo la respuesta, y así con cada uno de los mandamientos de Dios. Salmo 4:4, temblad y no pequéis, conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. O sea, que cuando estamos acostados en la noche antes de dormirnos, si no estamos muy cansados, podemos también meditar en el día, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que dijimos, cuáles fueron nuestras palabras, cuáles fueron nuestras acciones, si estuvieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es estar en una actitud de oración. No está usted arrodillado, no está orando, pero está usted con una actitud de oración, está meditando en la ley de Dios, está meditando en la palabra de Dios, se está dando respuestas a sí mismo, está haciendo un juicio de sí mismo a la luz de la palabra de Dios. Esa es una actitud de oración. No necesariamente que esté uno hincado horas y horas hablando con Dios. Entonces, déjenme volver aquí a mis notas. Pensar se ha vuelto un arte perdido. Pensar se ha vuelto un arte perdido, especialmente ahora con el Internet, ¿verdad? Y con el Facebook y todas las redes sociales, que no digo que sean malas, pueden ser utilizadas de manera correcta, de manera apropiada, pero casi más y más, especialmente los jóvenes, les gusta ya más estar comunicándose únicamente por medio de Facebook, en vez de querer hacerlo cara a cara. O sea, estar cara a cara con las personas, platicar con la gente cara a cara, que te vean tu rostro, que vean tu lenguaje corporal, ¿verdad? Y no se puede uno comunicar de corazón a través de Facebook. Es imposible. Para comunicarse de corazón con alguien, tiene usted que hacerlo cara a cara, en persona. no a través de las redes sociales. Pero el arte de pensar se ha perdido. Permítanme encontrar mi lugar. Necesitamos aprender a estar solos con nuestros pensamientos. A estar solos de vez en cuando. No digo que estemos siempre solos, no. Pero que de vez en cuando es bueno estar a solas con los pensamientos de uno. No es fácil. Siempre queremos oír algo. Queremos oír algo. Queremos leer algo. Queremos hablar con alguien. Pero estar a solas con uno mismo, necesitamos practicar la meditación. Usted no puede meditar a menos que esté a solas consigo mismo o consigo misma. Eso es lo que es meditar. Hacer una retroinspección de uno mismo y de las cosas que uno ha hecho en el día. Entonces, las herramientas que Dios nos da, la oración, el estudio, orar, estudiar, meditar. El Salmo 1:2, ya lo leí, ¿verdad? Salmo 77:12, aquí David también vuelve a reiterar en el Salmo 77:12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces, si queremos hablar de las cosas de Dios, necesitamos leer la Biblia, estudiarla y meditar en ella. Y esto nos lleva a la séptima regla, que también es una regla muy básica, muy importante. Cuando oremos, no usemos mucha palabrería. Cuando oremos, no usemos mucha palabrería. En su palabra, Dios nos dice que debemos orar. O sea, que todos nosotros debemos orar. Que debemos orar sin cesar. A través del apóstol Pablo nos da esa instrucción. ¿Qué significa esto de orar sin cesar? Debemos persistir en la oración, pero eso no necesariamente significa pasar mucho tiempo hablándole en oración. O sea, hay que pasar mucho tiempo hablándole. Era un problema que teníamos en el pasado, ¿verdad? Que la iglesia enfatizaba reglas. Decía, teníamos que orar una hora diaria. Arrodillarse y estar ahí arrodillado una hora diaria. Y tratábamos de hacerlo. Era difícil, pero tratábamos de hacerlo. No lo hacíamos perfectamente, pero al menos tratábamos de hacerlo. Pero no es de lo que está hablando Dios. No es lo que Dios espera de nosotros. No necesariamente significa pasar mucho tiempo hablándole en oración. Más bien, se refiere a estar en una actitud de oración, de comunión con Él, de estar a solas con Dios. Podemos estar a solas con Dios sin decir una sola palabra. Usted puede hacer eso. Cuando usted se siente muy compungido por algún problema, alguna situación de trabajo, alguna situación matrimonial, alguna situación de salud, usted puede simplemente ponerse a meditar sin decir una sola palabra. Pensar en Dios, pensar en lo que Él espera de usted, pensar en lo que Él está haciendo por usted y por la humanidad. Simplemente estar en comunión con Él. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, en aquel entonces era el templo, ahora aquí es este salón. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Fíjate, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo. O sea, acuérdate quién eres tú, ¿verdad? Tú eres siervo de Dios, tú estás para servirle a Él, Él no está para servirte a ti, a pesar de que es lo que siempre está haciendo, sirviéndonos, ¿verdad? Pero los siervos somos nosotros. Estamos para servirle, cosa que no hacemos muchas veces. Y dice aquí la palabra de Dios, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, sean pocas. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, como escuchábamos en el sermoncillo de Juan José Santana, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. O sea, en las muchas palabras hay pecado. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es que no sabía lo que estaba diciendo. Se disculpa uno. No sabía lo que estaba diciendo. Dice, no digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Y que destruya la obra de tus manos, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. O sea, ten temor de Dios. Fue la conclusión que tuvo Salomón en este libro de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hay ocasiones en que es necesario pasar más tiempo en oración. Hubo una ocasión en que Jesucristo, lo hemos leído, pasó toda la noche en oración. O dice la palabra de Dios, dice que pasó toda la noche en oración. Pero no necesariamente pasó toda la noche hablando. Tal vez usted había pensado eso, ¿no? Que Cristo se arrodilló y estuvo hablando toda la noche. No necesariamente. No necesariamente pasó toda la noche hablando. No se necesita estar hablando todo el tiempo para estar en oración. Simplemente estar arrodillado, callado, meditando, pensando en Dios, pensando en la vida de uno, en lo que hemos hecho en la vida, en nuestra vida espiritual, pensando en nuestros hermanos enfermos, pensando qué sería si yo estuviera en su lugar de él o en lugar de ella, cómo me sentiría, qué puedo hacer para hacerla sentir un poquito mejor, qué puedo hacer para ayudarle, para servirle en esta situación. Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Eterno, Roca mía, Redentor mío. Y quiero mencionar de paso una última regla básica que está implícita o debe estar implícita en cada una de las que ya hemos mencionado. Ore de corazón. Veamos en Deuteronomio 4:29. Más, dice aquí la palabra de Dios, si desde allí buscares al Eterno, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces, si queremos tener una relación estrecha con Dios, oremos de corazón. Veamos también en el Salmo 119, es un salmo, es el más largo de el capítulo más largo de la Biblia. Es interesante, ¿no? Porque la mitad de la Biblia está entre el capítulo más corto y el capítulo más largo. El más corto es el 117, tiene dos versículos, y el más largo es el 119, que tiene 176 versículos, y el 118:8 es la mitad de la Biblia. Pero en el Salmo 119, versículo del 1 al 8, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Eterno, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Estoy hablando de esta regla básica de la oración. Con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Porque por lo general no lo son. O sea, por lo general somos propensos a no ser ordenados en nuestros caminos. para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, hablando ahí del corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y en Jeremías 29, del 11 al 13, dice Jeremías en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo, está hablando Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? La resurrección de los muertos. Así que empezamos con el primer punto, ¿verdad? De que vemos que debemos estar conscientes que la vida física es temporal, y terminamos con el último punto, de orar de corazón, teniendo nuestra esperanza puesta en la resurrección. Nuestra esperanza está en la resurrección de los muertos, dice. Y Dios dice que Él está dispuesto a darnos el fin que esperamos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que esa es la última regla básica. Hay muchas otras, podríamos enumerarlas, pero ya hemos considerado las que íbamos a considerar en este sermón. En conclusión, en nuestra iglesia acostumbramos pedir que oren por nosotros. Es una costumbre que ya tenemos. A veces pensamos que necesitamos muchas oraciones, ¿no? Mientras más personas oren por nosotros, más probable es que Dios interceda y nos dé la respuesta. A veces pensamos que necesitamos muchas oraciones, pero realmente solo necesitamos una oración. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, es correcto lo que hacemos, debemos estar haciéndolo, orando unos por otros para ser sanados. Pero vean lo que dice después Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. El original griego no dice así, no dice la oración eficaz del justo. El original griego dice: una oración de un justo puede mucho. Una oración, una de un justo puede mucho. Pongamos en práctica estos principios espirituales que regulan la oración. Seamos constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Es decir, que nuestra oración tenga frutos, practicando la hospitalidad. Nos mencionó algo el señor Santana, ¿verdad? De que, no sé si lo dijo en broma, ¿verdad? De que hay personas que le han dicho: te quiero invitar, te voy a invitar, quiero invitarte, te voy a invitar, pero no llega la invitación, ¿verdad? Entonces, pensemos que Dios quiere acciones, no palabras. Practiquemos la hospitalidad. Romanos 12, del 12 al 13. Pongamos en práctica estos principios básicos de la oración.